Muy bien. Vamos a hablar acerca de la preparación del sermón en esta sesión. Y déjenme darle un verso de la Escritura para comenzar. El 2 Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No hay forma de ser un buen expositor o un buen predicador sin estudiar. El estudio es muy, muy importante, especialmente si espera estar en la iglesia a largo tiempo. Leí un día de un predicador que tenía gran fama como cazador de zorros. Le encantaba estar en un caballo y correr con los perros y cazar zorros. Y a veces se jactaba de eso, lo decía en sus mensajes, y todos en el pueblo lo conocían no primariamente como un predicador, sino como cazador. Un día un viejo cuáquero le dijo, «Si yo fuera un zorro, me escondería donde no pudiera encontrarme». Preguntó, «¿Dónde sería eso?». Le dijo, «En su estudio». Tiene que estudiar, mostrarse aprobado delante de Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora veamos otra vez la clasificación de sermones. De hecho, hay tres clasificaciones para los sermones: topical, textual y expositiva. Ahora, un sermón topical no tiene un bosquejo que se derive de un solo verso. Puede ser muy bíblico, pero usted tiene un tópico y usted está eclécticamente seleccionando versos de la Biblia para tratar ese tópico. Por ejemplo, cuando hablé acerca del presidente, y ustedes saben su nombre, estuvo en dificultades, yo preparé un sermón, sirve el carácter. Y ese fue el tópico. No fue algo expositivo, fue solo un tópico. Y para eso reuní materiales de toda la Biblia, para enfocar ese único punto. Es una forma aceptable de predicación, y algunas veces una forma necesaria de predicación, y la única forma de enfrentar algunos temas es tópicamente. No piense que una persona está fuera de Dios porque predique un sermón topical. Puede ser topical, muy bíblico y verdadero. El siguiente es el sermón textual. ¿Qué es un sermón textual? Todo el bosquejo sale de un verso, uno o dos versos. La diferencia entre textual y expositorio es básicamente largo del pasaje de las Escrituras. Son primos hermanos. Usted selecciona un texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Puede predicar un gran sermón, o porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted toma el texto y lo desarrolla. Y si usted no puede predicar sobre estos textos, bueno, haya piedad para usted. Esos son textos fáciles para predicar. Hay lo tópico y lo textual. Y luego está el sermón expositivo. Las divisiones de este sermón vienen de extensos pasajes de la Escritura. Un párrafo o más. Expositivamente no es la única forma de predicar, pero debe ser la forma primaria de su prédica. Escoge un párrafo o más, tal vez un capítulo, tal vez un libro. Ahora, cada sermón necesita las siguientes partes para ser un gran sermón o ser un buen sermón. Número 1, la introducción. Número 2, la exposición. Otra palabra para exposición es simplemente explicación. Y número 3, la conclusión. Como alguien dijo hace mucho tiempo, dígales lo que les va a decir, dígales y luego dígales lo que les dijo. Eso es todo lo que es la introducción, la exposición y la conclusión. Ahora, escuche con cuidado. Destape sus oídos. Cada mensaje debe tener una proposición. Una proposición. ¿Qué quiere decir una proposición? Es lo que usted propone hacer. Determine en su corazón y en su mente dónde quiere que este mensaje vaya. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que su gente crea y quiere que haga? Y es el sermón en una frase. Usted debe ser capaz de poner un sermón en una frase. O como mucho en dos frases. Pero usted lo anota y esto no tiene que decírselo a su gente. Pero dígaselo a usted mismo. Hacia esto estoy apuntando. Esto es lo que pido. Verá, cuando usted predica, usted espera un veredicto. Hace años, para ayudarme en mi predicación, escribí esta pequeña frase. ¡Hey, usted, mire, haga! ¡Hey! Usted debe tener su atención y hacerla personal. ¡Hey, usted! Este momento yo quiero mostrarle 5 maneras para que sus oraciones sean contestadas. ¡Hey, usted, mire! ¡Mire! Yo lo explico, eso es exposición. Haga, eso es invitación. ¡Hey, usted mire, haga! Eso es de lo que se trata la predicación. Usted está buscando un veredicto. Hay algo que quiere que su gente sepa, haga o crea. Usted debe tener una proposición. Y si usted no tiene una proposición, le voy a decir simple y francamente que usted no tiene un sermón. Usted debe ser capaz de decir, esto es lo que quiero hacer. Esto quiero que mi gente haga. Y yo no estoy, como lo digo, simplemente llenando el cántaro. Estoy encendiendo una antorcha. Predico por un veredicto. Predico por una decisión de alguna clase. Ahora, estén pensando mucho en la preparación del sermón. ¡Hey, usted, mire, haga! Y piensen en qué es el hacer. ¿Qué les voy a pedir que ellos hagan? ¿Cuál es mi proposición? Bien, ahora, notemos algunos principios en la preparación del sermón. Primer principio, usted debe escoger el texto. Ahora, recuerde lo que Pablo dice en Hechos 20, verso 27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es muy importante para usted el planificar su predicación por adelantado. Yo creo en la predicación por series, pero habrá tiempo para mensajes individuales y estaremos hablando de eso. Pero en general, su predicación debe ser en series, ya que tiene muchas ventajas. Número 1, no hay especiales sabatinos. Número 2, los libros están listos para estudiarlos la próxima vez. Número 3, no perder el tiempo pensando sobre el tema y a dónde debe ir. Número 4, usted puede comprar y coleccionar libros en ese tema particular. Cuando predico sobre un tema nuevo, muchas veces visito la librería y busco y veo qué nuevos libros se han escrito sobre el tema. Y compro esos libros sobre ese tema particular. En esa forma incremento mi biblioteca, comprando libros cuando los necesito. No compré libros al azar ni series de comentarios, etcétera, etcétera, como regla normal. Pero compre cosas que necesita y son pertinentes. Ahora, usted primero habrá visto la ventaja de planificar a tiempo. Número 2, usted comienza a reunir y archivar materiales. Puede hacer eso de varias maneras. Pone el material en carpetas para futuros sermones. Puede que predique una serie, como he dicho, sobre los hechos. Yo prediqué una serie llamada La Religión Antigua y tomé episodios del Libro de los Hechos. Usted dice, bien, esto no va en este sermón, pero sí en este otro o este otro. Y usted tiene esas carpetas ahí con sus series completas y usted está leyendo y estudiando y comienza a poner materiales en las carpetas. Lo que yo hago, uso una caja mediana y pongo las carpetas expandibles. Si estoy predicando una serie, pongo toda la serie en esa caja y la guardo allí. No las archivo, donde tenga que buscarlas en otras carpetas. Pero si tengo una buena idea de dónde voy y qué es lo que hago, y eso me ayuda a reunir mis materiales. Un hombre puso un dólar en una máquina cafetera presionó, quería azúcar y crema. La máquina empezó a funcionar y salió el azúcar y salió la crema y el café salió. Y todo eso se perdió por completo porque la taza no salió. Ahora usted necesita una taza. Quiero decir, usted puede tener mucha azúcar, crema y café, pero necesita una taza para mezclarlos. Ahora, si hace esto, planifica por adelantado. Y no solo se ayudará a usted mismo, sino que ayudará al director de música, al grupo de alabanza, todos que hacen lo que hacen. El domingo pasado yo no prediqué, pero uno de los buenos predicadores que tenemos aquí predicó. Y él predicó acerca de la palabra de Dios. En la plataforma había una enorme espada construida sobre una Biblia abierta. Fue algo muy hermoso. La música era sobre la palabra de Dios. Es maravilloso el proyectar por adelantado, a fin de que todo se transforme en un servicio cohesivo. No sea como el hombre que predicó contra el whisky y dijo, si de mí dependiera, reuniría todo el whisky del mundo y lo derramaría en el río. Y luego el líder de la música dijo, de pie vamos a cantar, nos veremos en el río. Sabe, usted necesita unidad. Y hay dos libros que si usted es un buen expositor estará consciente de ellos. El primero, el libro de la palabra de Dios. Y el otro es el libro de la experiencia humana. Y usted tiene que ser una persona conocedora de los seres humanos. Tiene que conocer a los seres humanos. Ahora, otra vez les recuerdo que a veces puede predicar acerca de un solo libro, pero sea cuidadoso. Si está predicando de Levítico verso por verso, Dios tenga misericordia de usted. Y aún el libro de Romanos. Sea muy cuidadoso. A veces puede elegir un capítulo de un libro. Mencionaré un gran capítulo para predicar. Es Hebreos 11. Salón de la fama de Dios. Los héroes de la fe. Es una gran serie. O tal vez si usted quiera predicar sobre Romanos 8. ¿Sabe? Alguien me dijo, si solo tuviera un libro, me hicieron la pregunta sobre eso. Dijeron, si usted solo tuviera un libro aparte de la Biblia, ¿cuál sería ese libro? Y yo dije, probablemente sería uno que no he leído. Pero si usted tuviera solo un libro de la Biblia, ¿cuál sería? Tendría que ser el de Romanos. Y si solo tuviera un capítulo de Romanos, ¿cuál sería? Sería el capítulo 8. Y hay mucho, mucho más. Y es un tanto difícil el comparar una parte de la palabra de Dios con otra. Pero usted puede tener una serie en Romanos 8. Puede hacer una serie en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. O como alguien dijo, las actitudes que debemos tener. ¡Qué magnífica serie! Yo prediqué una serie intitulada ¿Cómo enfrentar las tormentas? Y Jesús dijo, el que oye estas palabras que digo y las hace es como un hombre que construye su casa en la roca. Y los vientos y las lluvias y los ríos vinieron, pero la casa permaneció. ¿Por qué? Porque escuchamos sus palabras. Es la forma de enfrentar las tormentas de la vida. Construir en la roca. ¿Cuál es la roca? El Sermón del Monte. Así que usted elige un tema, construir en la roca, y usted lo desarrolla. Y prepara una serie en grandes temas de la Biblia, como el Sermón del Monte. Haga una buena serie en los 10 mandamientos. He predicado de los 10 mandamientos. ¡Qué bendición! Y pensamos que todos saben los 10 mandamientos. Pues no. Así yo pensé, bien, ¿a quiénes fueron dados los 10 mandamientos? Ellos fueron dados primero a la familia. No a la industria, no a la educación, no al gobierno, sino a la familia. ¿Quién es el maestro? El padre. No la madre, sino el padre. Y así prediqué una serie sobre el hogar usando los 10 mandamientos. Y 10 secretos para una familia de éxito. Muy bien, ese fue el tema. 10 secretos para una familia de éxito. Y el subtítulo fue Un 10 perfecto para hogares victoriosos. Y esos son los 10 mandamientos. Es el 10 perfecto. Eso hace una maravillosa serie. Y qué gran aplicación para la familia. Porque ese es el contexto en que los 10 mandamientos fueron dados. Los enseña a sus hijos. Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando camina, cuando sale, cuando regresa, escríbalo sobre sus manos, sobre su frente, sobre el dintel de la puerta, etc. Así, usted puede hacer esto. Usted puede predicar. Puede predicar acerca de estos grandes pasajes de las Escrituras. O puede predicar series, lo cual lo hago muchas veces acerca de personajes bíblicos. Las más fáciles y bendecidas series que usted puede predicar son de personajes bíblicos. Predicación biográfica. Predique de José. Predique de David. Y haga unas series en la vida de David. Serán series increíbles. Haga series en la vida de José. O algún otro gran personaje de la Biblia. Y otras series podrían ser tópicos bíblicos, como dones espirituales, o mayordomía, o misiones, o profecía. Hay muchas formas en que usted puede determinar sobre qué va a predicar. Lo importante es guardar el balance. Un rector le dijo al entrenador de fútbol, ese jugador de fútbol suyo, tenemos un problema con él. Ha sacado 4 Fs y una D. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? El entrenador dijo, creo que se concentra demasiado en una materia. Disemínela. Predique todo el consejo de Dios. Tenga balance. Y una de las formas en que lo hago es preguntándome cuando predico, ¿estoy predicando verdades? Y material que se encuentran en proporción a cómo están en la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cuánto de la palabra de Dios es profecía? ¿Cuánto de la palabra de Dios es exhortación? ¿Cuánto es evangelismo? ¿Cuánto de esta palabra es oración? Etcétera. Y procure estar balanceado. Predique del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que estoy diciendo es, primero, que usted debe escoger el texto. ¿Entendió? Bien, muy bien. Ahora, número 2. Una vez escogido el texto, usted necesita analizarlo. Analice el pasaje. Y por favor, comience con oración. Ore lo que el Salmo 119 nos enseña. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y usted se quedará asombrado de lo que Dios mismo le enseñará. Estudie hasta que entiende el pasaje. Mire el pasaje. Examínelo totalmente una y otra vez. Medítelo intensamente en su mente. Soy del sur de la Florida y mi hermano y yo solíamos reunir cocos para venderlos a lo que llamamos yanquis, aves de invierno. Ellos bajaban a invernar en enero, más o menos, para escapar de las nieves de New York, New Jersey y Buffalo. Y así nosotros les vendíamos cocos por 10 centavos cada uno. Y cualquier joven en la Florida puede trepar una palma de cocos como un mono y cortar esos cocos y lanzarlos a la arena para pelarlos. Usted sabe, los cocos tienen una gran cáscara exterior y luego en la parte de adentro este coco. Así que les quitábamos la cáscara de afuera y los vendíamos por 10 centavos. Pero vendíamos los cocos a los yanquis con todo y cáscara para observarlos tratando de abrirlos. ¡Qué cosa extraordinaria! Usaban alicates, serruchos, destornilladores y golpeaban contra el suelo los cocos y trabajaban en él y sobre él intensamente. Nos moríamos de risa, solo mirándoles. Un joven de la Florida puede abrir un coco en minuto y medio. O menos. ¿Saben por qué? Dios puso costuras en los cocos. Si sabe dónde están las costuras y sabe cómo trabajar justo allí donde están las costuras, usted podría quitar esas cáscaras muy fácilmente. Bien, ¿sabían que hay costuras en la palabra de Dios? Y en la medida que la mira, y usted la voltea, y usted la examina, usted podría decir, ajá, sí, sí. Y entonces todo comienza a venir, a juntarse o separarse, y como quiera decirlo en su propia mente, analice el pasaje, es lo primero que debe hacer. Ahora, ¿cómo analizar el pasaje? Bien, déjeme decirle algunas cosas para hacer. Número uno, use sus herramientas. ¿Qué herramientas son útiles? Una, estudio de la palabra. Ahora, estudié griego, pero nunca trato de aparecer como erudito en griego. Eso no lo soy. Pero es muy importante que estudie las palabras para saber su matiz. Escuché a un predicador en la radio. Esto no es exageración. Fue en la televisión. Les estoy diciendo la verdad. Yo no podía creer tanta y tanta estupidez. Él predicaba del arrepentimiento. Y él es uno de esos salud, riqueza y felicidad predicadores. Los chicos de gozo. Y él le decía a la gente, predicando sobre el arrepentimiento, decía, ¿saben lo que quiere decir arrepentirse? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un penthouse en un edificio? Y dijo, es el más lujoso apartamento. Y dijo, hemos dejado que el diablo nos saque de ahí y debemos arrepentirnos. Y regresar al penthouse. Ahora él no trataba de ser chistoso. Esa era una estupidez. Arrepentimiento no significa el regresar al penthouse. Por eso, debe estudiar las palabras. W. A. Vines es muy bueno. A. D. Robertson. De Vines es el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. De Robertson, retratos en palabras. Y estas son buenas herramientas. Yo las tengo muy cerca de mi escritorio. Luego el uso de comentarios. Cuídese de comprar series de comentarios. Nadie sabe tanto. Quiero decir, si un hombre escribe una serie de comentarios, a menos que sea muy dotado, solo tendrá sopa enlatada. Encuentre a alguien que sea especializado en un libro y deje que él enseñe. Ahora hay algunas series de comentarios que son invalorables, sin embargo. Estos son comentarios críticos que le ayudarán a determinar el significado de palabras en una forma especial. Y luego algunos grandes comentarios como el de John Phillips. ¿Está familiarizado con él? Puede tomar cualquier libro de la Biblia, analizarlo, organizarlo y exponerlo para que lo tome y se ayude con sus ideas, sus pensamientos y los desarrolle. Así que use comentarios. Estudie otros sermones. He escuchado decir, oh, no estudie sermones de otra gente. ¡Qué tontería! Si quiero saber cómo jugar béisbol, miraré a Sosa, Maguire y algunos de sus jugadores. Estudiaría lo que hacen. No usaría esteroides. He visto algunos predicadores que deberían usar esteroides. Maguire dijo que una de las cosas que ha aprendido para darle a la pelota es, en el momento preciso, aflojar su mano derecha para no impedir la velocidad del bate. ¿Sabe? Es una pequeña técnica. Bien, ¿por qué no aprender eso si usted es un jugador de béisbol? ¿Por qué usted no querría estudiar a predicadores efectivos y leer sus sermones y ver qué es lo que hace la diferencia? Y coleccione otros sermones. Voy a hablar más tarde acerca de cómo archivar cosas. Pero cintas y CDs, escuche siempre. No pierda el tiempo mientras maneja en su carro sin escuchar. Reúna material y escúchelo. Tenga un atlas bíblico. Tenga ese atlas cerca de su escritorio. Tenga una concordancia. Sé que algunos de ustedes no necesitan una concordancia porque ya tienen una computadora. Pero viejos como yo, necesitamos una concordancia. ¿Qué clase de concordancia? Bien, hay la de Strong, John Strong, es una gran concordancia. La de Robert Young, es una gran concordancia. Yo uso la de Cruden's. Strong's para los fuertes, Young para los jóvenes y Crudence para los crudos. Pero usted use cualquier clase de concordancia que usted quiera usar. Bien, ahora, primero usted debe escoger el texto. Número dos, analice el pasaje. Y luego, tercero, usted en oración seleccione el tema de ese pasaje de las Escrituras. Ahora, puede haber varios temas. Recuerde lo que ya dije. El pasaje solo significa una cosa, pero tiene 10,000 aplicaciones. Usted debe escoger el suyo. El tema, otra vez, es donde pone las perlas. Si tiene un sermón de 7 puntos, no está diciendo 7 cosas. Dice una misma cosa 7 veces. Y lo que trata de hacer es continuar edificando sobre el tema. Y ya, así, ellos podrán irse con 7 verdades. Tengo un hermano aquí que puede decir amén a esto. Los predicadores negros nos ganan en esto. Ellos predican con un tema, parecido al coro de una canción. Así ellos dicen un punto y regresan al tema. Dicen un punto y regresan al tema. Dicen el punto y regresan al tema. De esta manera el punto está remachado en su mente. Es como si el coro de una canción, así, tenga un tema. Todos sus puntos deben relacionarse al tema, cada uno de ellos. De los puntos principales, se relacionan con el tema. Si no se relaciona con el tema, pues no pertenecen ahí. Y cada uno de los subpuntos, relaciónelo al tema principal. Si el subpunto no se relaciona con el tema principal, usted está perdido. Ahí está su tema y sus puntos principales relacionados con su tema. Y están los subpuntos relacionados con sus puntos principales. Piense derecho, deje huellas genuinas cuando predica y aprenda a hacer bosquejos firmes y claros. Su bosquejo no tiene que ser demasiado obvio para su gente, pero es mejor que sea obvio para usted y que sepa qué está haciendo. Muy bien, usted selecciona su tema. Ahora déjeme decirle algo acerca de a qué debe parecer su tema. Número uno, sea pertinente. Pertinente. ¿Sabe? Usted debe preguntarse, y Stuart Briscoe creo vino con esto. Usted mire el pasaje de la Escritura y dice, ¿qué? Luego usted dice, ¿y qué? Después usted dice, ¿y ahora qué? ¿Sabe? Usted tiene que preguntarse, ¿qué diferencia es esto? Es pertinente. Jesús habló de su predicación en Lucas capítulo 4, verso 18. Donde Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido para dar buenas nuevas. Primero a los pobres, escriba bancarrota. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, escriba quebrantados. A pregonar libertad a los cautivos, escriba esclavos. Esclavos. Y vista a los ciegos, escriba ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos, escriba oprimidos. Esa era la clase de gente que Jesús predicó. Y él trató de solucionar la necesidad de esa gente. No predique acerca de cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Viajaba en un aeroplano al frente y trataba de tener un periódico para leer y conocía a un hombre. Vestía un traje elegante a rayas con nítida camisa de cuello. Y él buscaba un periódico también. Y él me dijo, ¿qué clase de periódico está usted buscando? Le dije, uno conservador. ¿Qué clase de periódico está buscando usted? Él dijo, uno liberal. Le dije, ¿en qué trabaja? Me dijo, soy abogado, un abogado del noreste. Y me dijo, ¿y usted qué hace? Le dije, soy predicador bautista. Él dijo, bueno, eso es muy interesante. ¿Y qué es lo que lee? Le dije, leo libros y revistas y noticias, etcétera, pero añadí, primordialmente mi lectura es la palabra de Dios o libros acerca de la palabra de Dios. Él dijo, no va más allá de eso. Le dije, no, realmente no. Él dijo, bueno, ¿qué le parece? Y siguió, ¿habla a la gente? Le dije, sí, a mucha gente. Él dijo, bien, entonces, ¿cómo sabe si lee tan poco acerca de qué predicar? Le dije, mira, el hombre tiene solo tres problemas. No, dijo él, tiene muchos más. Le dije, no, solo tres. Él preguntó, bien, ¿cuáles son? Le dije, pecado, dolor y muerte. Él dijo, el hombre tiene más que eso. Le dije, bien, vaya, piénselo, dígame un cuarto problema. Después de un rato regresó y dijo, el hombre tiene solo tres problemas. No hay otros problemas, sino pecado, dolor y muerte. Cualquier otro problema es consecuencia de uno de esos problemas. Y la Biblia es el único libro que tiene la respuesta para el pecado, el dolor y la muerte. No hay otro libro en ninguna parte. Y necesitamos entender el poder de la palabra de Dios. Necesitamos ser pertinentes. Esa pequeña esposa cuyo marido la abandonó y la dejó a ella con sus tres hijos, uno de ellos enfermo con fiebre, pero ella tiene que ir a trabajar. El lunes, por fin ella sale y sabe que necesita estar en la casa de Dios. Y a ella no le importa si todos los puntos de su mensaje empiezan con la misma letra. Y ella no está interesada en algunas de las cosas que tratamos de decir. Rick Warren dice, si un hombre va al hospital en emergencia, él no quiere saber la palabra griega para hospital o la historia del estetoscopio. Es decir, usted debe ser pertinente. Quiere que le atiendan. Déjeme decirle cómo llamar la atención. ¿En qué cosas usted pone su atención? ¿Las cosas que valora? ¿Las que teme? ¿O las cosas que afectan su vida? Esa es la predicación que necesitamos tener, ser pertinentes. Número dos, sea positivo. Recuerde lo que dije ayer acerca de gente muy negativa. Sea positivo. Mire, el Evangelio son buenas nuevas. Si usted no ha predicado las buenas nuevas, no ha predicado el Evangelio. Y no estoy hablando de diluir el mensaje y no predicar contra el pecado. Predique contra el pecado. Son las malas noticias que hacen las buenas noticias. Y la ley es la maestra que nos trae a Cristo. Y es mejor terminar en buena forma. Es mejor que les den cuando salen de la iglesia las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Si predican contra el pecado, pero no predican el Evangelio, usted necesita entender que el hombre no se salva por lo que renuncia, sino por lo que recibe. Y eso es el Evangelio de Jesús, de Cristo. Sea pertinente, sea positivo, sea práctico. Use sentido común. Prediquen para los jóvenes, prediquen diferente para las viudas, prediquen para los hombres de negocios. O el domingo en la mañana puede predicar un mensaje general que se puede aplicar a la congregación como sea posible. Necesitan ser muy prácticos. Solucionen necesidades. Esa es la razón por la cual Dios se revela en varios nombres en la Biblia. Esos nombres están relacionados con el carácter de Dios. Cómo Dios suple nuestras necesidades. Luego, vayan al punto. Vayan al punto. La buena predicación no es para informar, sino transformar. Transformar. Necesitan estar yendo en una dirección muy definida. No predicar solo lo que hay que hacer, sino también cómo hacerlo. Dwight L. Moody decía, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar vidas. ¿Alguna vez ha visto a predicadores como cazando ideas por todo lado? Y cuando terminan de predicar, uno no tiene ni la menor idea de lo que dijeron. Ellos son como Colón. Colón dejó España sin saber a dónde iba y cuando llegó allá, él no sabía en dónde estaba. Y cuando regresó, no sabía dónde había estado. Los predicadores son así, algunos de ellos. Dios tenga misericordia. Y Jesús dijo, él no dijo, yo he venido para que tengan religión. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Por tanto, sea preciso en su predicación. Hey, usted mire, haga. Y lo siguiente, sea provocativo. Su tema debe mover las emociones. Es un crimen si usan el más emocionante libro del mundo y lo vuelven aburrido. No hablen hasta que tengan algo que decir. Quieren que la gente les escuche, tenga algo digno de escucharse. Luego, sea sencillo, sea claro, Déjeme parafrasear 1 Corintios 13. Aunque tenga lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo claridad, de nada me vale. Sea claro. La Biblia dice que la gente común oía a Jesús con gozo. Miren el Sermón del Monte, es profundo, pero tan claro y sencillo. Tome lo que vaya a predicar y simplifíquelo. Y hágalo simple otra vez. Y hágalo simple una vez más, tan simple que usted tenga vergüenza de él. Predíquelo y la gente dirá, ¡cuán profundo! Créanme. Háganlo claro, háganlo simple. Y, ¿sabe? No predique para los intelectuales de su congregación. Predique para la gente sencilla. El que fue pastor de esta iglesia, Dr. R. G. Lee, fue a predicar en la capilla del seminario donde yo estudiaba y dijo algo que nunca he olvidado. Él dijo, hombres, prediquen a sus corazones, no a sus cabezas. Y dijo, todos tienen un corazón, no todos tienen cabeza. Hágalo sencillo. Einstein dijo, usted realmente no entiende algo a menos que pueda comunicarlo en forma sencilla. Hágalo sencillo. He copiado algo del doctor DeWitt Talmage. Y él dijo, y suponga cuando esté en el ministerio que se levanta y predica un sermón ortodoxo en justificación. Y usted dice, en las palabras de un erudito del siglo pasado, cuya definición he copiado, por no poder recordarlo, cito, justificación es un acto puramente forense. El acto de un juez en el foro, en el cual es supremo regidor y juez responsable ante nadie, y solo él sabe la forma en la cual el fin de este gobierno universal puede obtenerse mejor, contando con aquello hecho por el sustituto de la misma forma como si hubiera sido hecho por los que creyeron en el sustituto, y no por ellos que pudieron haber hecho, sino únicamente debido a este método de gracia que les otorga la completa remisión de sus pecados. Dr. Talmage dijo, tuve necesidad de un directorio para salir de la iglesia. Cuando escuché esto, Talmage fue un hombre brillante que supo hacerlo simple. Hacerlo simple. No solo hacerlo simple, pero ser persuasivo. Recuerden, predican por un veredicto. Deben predicar como si fuera el último sermón que predican o el último sermón que ellos escucharán. Muchas veces he predicado el último sermón que una persona ha escuchado antes de entrar en la eternidad. Sean persuasivos. Ustedes predican por un veredicto. Muy bien, luego usted reúne su material y no tenga temor de juntar el material. No tenga temor de usar la mente de otras personas. Y agradezca a Dios por ellas. Spurgeon fue probablemente el más grande predicador bautista. Tenía una secretaria que iba a sus archivos y sacaba el material, abría libros, etcétera, y los ponía en los anaqueles en su estudio. Alrededor del estudio, esto aquí y esto acá y esto, y él con su libreta de notas caminaba alrededor. No se sentaba a estudiar, solo caminaba y recogía de aquí y aquí. Y Spurgeon tenía una mente creativa, pero era muy listo para tratar de hacerlo sin estudiar. Junte el material. Una vez que ha reunido su material, comience a hacer las preguntas de descubrimiento. Son sencillas. ¿Quién? ¿De quién se habla? ¿Cuándo él lo dice? ¿Qué es lo que él dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Quién, cuándo, qué? ¿Y por qué y para qué? Alguien dijo, esto no es original mío, que cuando mire un pasaje de las Escrituras se haga estas preguntas. ¿Hay una lección que aprender? ¿Un mandamiento que obedecer? ¿Un pecado que evitar? ¿Una bendición que gozar? ¿Una nueva verdad para llevarle? Ustedes saben que pueden tomar cualquier pasaje de la Escritura y hacer esas preguntas y tendrán un gran sermón. Es increíble. Deben tener un buen sistema de archivo. Yo archivo por tópicos, por textos, por citas y por ilustraciones. Y cuando predico, ordeño muchas vacas, pero bato mi propia mantequilla. Consigo material de donde pueda conseguirlo. Y si predico algo que no es mío, no pretendo que es mío. Hace unos momentos hablé sobre algo que Stuart Briscoe dijo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Ahora qué? No me dolió decir que Stuart Briscoe lo dijo. No me quitó nada de lo que soy. Pero me mantuvo un poco honesto. Ahora no puede estar citando todo el tiempo diciendo fulano dijo esto, fulano dijo lo otro, porque es laborioso también. Pero si hay ciertas gemas, ciertas frases, que son únicas, no las declare como suyas, ni desfile alrededor con un falso conocimiento. Escuché de un predicador, quien había leído mucho, pero él nunca daba ningún crédito de las citas que hacía. Y sucedió que había un viejo borracho, también muy leído en la congregación. Y así cuando el predicador decía algo, el viejo decía, lo dijo Calvino. Es de Spurgeon. Lo dijo Talmage. Eso es de Criswell. Y todos lo escuchaban. Esto molestó mucho al predicador. Y le dijo, cállese, viejo necio. Y él dijo, eso es de él. Y vamos a hablar acerca de las ilustraciones y cómo reunir ilustraciones. Eso será otra sesión completa. Pero usted junta sus materiales y entonces comienza su bosquejo. Usted revisa su bosquejo y lo pule. Lo que yo hago cuando preparo un sermón es tener un cuaderno de notas y un esfero suave. Y cuando encuentro algo, una sección del coco está aquí y otra sección del coco está acá y otra sección del coco está allá. Y ya tengo el tema, muy rústico. Y hago el bosquejo sin preocuparme de aliteraciones. No me preocupa nada más. Quiero que el pensamiento esté ahí. Luego comienzo a poner el material bajo cada encabezado particular. Y mis materiales comienzan a tomar forma. Quiero que entonces ustedes descubran que su bosquejo comienza a venir a su mente. Y repito lo que dije hace un rato. Que cada punto debe ser parte del punto principal. Y cada subpunto debe ser parte del subpunto. No se desvíe ni salga de eso. Cuando tiene su bosquejo, entonces puede empezar a pulir un poco. Empiece a pensar en la mejor forma de decirlo. Lo revisa una vez en su mente. Y usted empezará a decir frases. Y si es posible, ponga verbos en su bosquejo. Ponga verbos en el bosquejo. Pida acción. Puntos de una palabra no son buenos. Algunas veces son la única cosa que encuadra, pero trate de hacer de sus puntos principios. Y trate de tener en esos principios verbos. Nuestro predicador el domingo por la mañana aquí en Bellevue dijo esto. Dijo, el conocimiento viene antes de la acción. Bueno, eso fue una declaración. Y no tuvo un verbo, pero implicó un verbo. Usted aprende antes de hacer. Y su siguiente punto fue el hacer guía al... ¿Qué fue lo que dijo? Crecimiento. Gracias. El hacer guía al crecimiento. Y él terminó diciendo, usted sabe, el crecer guía al gozo. pero sus puntos fluían uno tras otro. Utilizó Colosenses 1 y creo que hizo un estupendo trabajo. Lo siguiente, usted comienza a ubicar sus citas, aquellas a las que dará crédito debido a la necesidad y aquellas que no es necesario dar ningún crédito. Y luego usted empieza a poner las ilustraciones. Cada punto principal debe tener siquiera una ilustración. Y entonces puede a su gusto hacer las aplicaciones de sus puntos principales al ir avanzando, o guarde la aplicación para el final. Todo depende. Debe usar aliteraciones. Si me han escuchado predicar mucho, saben que me gusta aliterar. Pero me gusta la aliteración no tanto por los oyentes, sino por mí. Puedo recordar sermones que he predicado hace años porque he aliterado esos sermones. Pero yo no siempre hago eso. No hay nada peor que una mala aliteración. Si es que viene naturalmente, si cansa y puede hacerlo bien. Tal vez más tarde hablemos sobre algunas llaves para aprender cómo hacerlo. Pero usted hace su bosquejo y lo pule. Y luego, después de haber hecho eso, escriba la conclusión y la aplicación en ese orden. Debo preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiero que sepan? ¿Qué es lo que realmente quiero que hagan? ¿Cuál es mi proposición? Y necesito incluir en esto, en mi conclusión, porque pregunto por el orden. Hago una aplicación. La verdadera predicación demanda un veredicto. Y si no pueden hacer una invitación cuando predican, entonces no han predicado. Ahora un momento, no dije, pase al frente invitación. Esa es una gran clase de invitación. Puede ser otra clase de invitación. El domingo por la noche, el doctor Bobby Moore predicó acerca del tiempo devocional personal. Fue un muy poderoso sermón. Preguntó a la gente en la congregación, aquellos que deseen comprometerse a un tiempo devocional personal, pasen al frente e inclinen sus cabezas. Varios cientos de personas pasaron. Él estaba pidiendo una acción. Su proposición, y lo pude decir antes de que él comenzara, fue enseñar a la gente a tener devociones personales. Y él hizo un gran trabajo. Aquí está la conclusión que contiene la aplicación basada en una proposición. Ahora usted está listo para presentar su sermón. Ahora usted sabe lo que tiene. Y ahora escribe la introducción. Usted no escribe la introducción primero. Usted tiene todo el sermón y entonces escribe la introducción. La razón de esto, si usted no tiene su sermón, no sabe qué es lo que va a presentar. Y su introducción debe ser cuidadosamente pensada. Y otra vez, usted quiere tener la atención. Recuerde lo que dije, hey, usted, mire, haga. Su introducción es, hey, usted, mire acá. Déjeme hacerle una pregunta. Puede comenzar con una pregunta. Lo hice un domingo. Dije, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Qué es más poderoso que Dios? ¿Más malo que el diablo? ¿Y qué es algo que los ricos piensan no tienen necesidad y los pobres tienen mucho? ¿Y si usted lo come, morirá? Y dije, la respuesta es nada. Nada es más poderoso que Dios. Nada es más malo que el diablo. Los ricos piensan que no necesitan de nada. Los pobres tienen mucho de nada. Y si usted no come nada, morirá. Y así ahora he usado eso como aperitivo para un sermón. Creo probablemente sobre la oración. ¿Qué puede reemplazar la oración? Conteste congregación. Nada. Pero de inmediato yo tengo su atención. Puede hacerlo con una pregunta. Déjenme preguntarle algo. ¿Cuántos de ustedes luchan con el orgullo? Pueden levantar las manos. Y digo, bien, miren todas esas manos. Voy a predicar para ustedes, pero especialmente para los que no levantaron las manos. Y lo que usted está haciendo es solo despertando su interés de inmediato. Pone ambos pulgares en la laringe. Lo primero que diga allá arriba es muy importante. Ahora, alguna gente se pone de pie y dice, abra la palabra, bla, 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 y empiezan a leer la escritura. No haga eso. Dele valor a la escritura. Que aquellos anhelen lo que usted diga en la introducción en ese particular pasaje. Así usted los prepara y usted ya habrá despertado su apetito y sus mentes están condicionadas y esperando algo que tiene que ver con lo que preguntó. Cuando subió allá, usted puede hacerlo con un problema, puede hacerlo con una experiencia o contarles una historia suya. Asegúrese que le están escuchando. Hay tres clases de sermones, los que puede escuchar, los que no puede escuchar y los que debe escuchar. Haga un sermón que sea escuchado. Y usted hace esto en la introducción. Y finalmente, tenga notas completas o un manuscrito completo. Yo tengo notas completas. Usted puede tener notas de mis sermones, poner frases transitivas en ellas. Y ellas serán casi como un capítulo en un libro. ¿Por qué tengo notas completas? No las necesito cuando predico. Dios me ha bendecido con buena memoria. Puedo predicar sin notas. No predico sin notas, porque muy francamente, predico bastante bien con notas. No, yo no digo que mi predicación sea muy buena, solo digo que no necesito notas. Y no trato de vanagloriarme. Pero las notas no me estorban cuando predico. Cierto, podría predicar sin notas, pero demanda más trabajo. Y nunca he sentido que la valía, el resultado, era digno del trabajo hecho. Nunca he sentido sea conmensurable, en especial si predica muchas veces. Y usted sabe, si está tratando de predicar sin notas, eso es mucha memorización, especialmente con hechos y citas y todo eso. Usted puede hacerlo. Y si usted quiere predicar sin notas, eso está bien. Y usted sabe, si usted sabe lo que quiere. Esta mañana en el devocional no tuve notas, no las necesité. Sabía lo que quería decir. Pero sea que usted predique con notas o sin notas, haga un completo bosquejo. Escríbalo. Igual las ilustraciones. No escriba un niño y su perro. Porque se lo diré en 6 meses. Usted no tendrá idea de qué se trataba eso. Y aun cuando escuche a un predicador predicar, haga anotaciones y usted escribirá todo eso. Y más tarde, estando en su casa y hace frío, usted dirá, ¿de qué se trató todo eso? Señores, la tinta más débil es mejor que una buena memoria. Escriba eso. Y si usted tiene una ilustración, escríbala también. Le ayudará a escoger las palabras y en su vocabulario, y hablaremos más tarde del estilo de la predicación. Pero haga un completo bosquejo. Si tiene secretaria, es bendecido. Ella escribirá para usted. Yo dicto mis sermones una vez que los preparo. Y tengo una biblioteca llena de sermones. Comenzando con Génesis hasta Apocalipsis. Y todos son completos manuscritos. Puedo tomar cualquiera de esos sermones, ponerlos en el microhorno y estar listo para predicar en 10 minutos o menos. Porque todo el material está ahí. Lo que necesito es preparar mi corazón y calentarlo, recordarlo cómo me sentí al prepararlo. Hagan notas completas. Guárdelas. Evitarán que las repita mucho. Evitarán que usted pierda algún gran material que tiene. Hay algunos sermones que deberían predicarlos docenas de veces, tal vez cientos de veces. Y usted quiere mantener construyendo esos mensajes, sacando una ilustración y poniendo una mejor. Esos serán mensajes de toda la vida. Otros mensajes los predica solo una vez. Pero sea lo que sea, haga notas completas. Y en su biblioteca, si ha estado en esto por un buen tiempo en su estudio, usted debe tener un archivo de sermones en libros, comenzando en Génesis hasta Apocalipsis. Y esos son sus propios y personales comentarios de la Biblia. Bueno, muy bien. Déjeme concluir esto diciendo que el secreto de confianza y poder en el púlpito es buena preparación. ¿Quiere usted tener confianza? Esté preparado. Y usted descubrirá que no tiene arrogancia, pero que tiene confianza cuando predica. Dígame. Muy bien, gracias.